casi junto a la aparición de los periódicos surgió también el dibujo político. En los diarios de aquellas épocas se podían encontrar caricaturas de la monarquía que mostraban esa necesidad que quizá tenemos de hacerle frente al poder, y para ello se usaba el humor gráfico, ¿no?, como una herramienta. De nuestro lado del charco están, por ejemplo, las ilustraciones de Guamán Poma, que con el poder de síntesis que le permitía la imagen, mostraba las complejidades de la sociedad colonial. Y bueno, así hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, en los que justamente a través del arte podemos cuestionar el poder y el sinsentido de la vida. En la actualidad, en nuestro país, Alejandro Salazar, conocido como Alazar, es uno de nuestros mayores referentes.
Soy Alejandro Salazar, tengo 62 años, soy dibujante, soy artista también. He trabajado mucho tiempo como haciendo cartón editorial, se llama ese, caricaturas en el periódico. He trabajado en varios periódicos de La Paz y también de Bolivia. Y también soy pintor, hago retratos, he hecho un poco de animación también. Y me gusta el humor, me gusta hacer bromas, reírme. Y no sé, tengo mis hijos. Soy una persona que se expresa bien dibujando, más que hablando. Tengo como un diario de vida, que son unos cuadernos de dibujo. Tengo muchos cuadernos de dibujo, donde son como diccionarios en realidad, ¿no? Porque busco mis palabras para expresar esto, ¿qué significa? Entonces lo pongo en mi trabajo. Y bueno, en eso he intentado gastar mi vida, gastar mi tiempo, haciendo en lo que me gusta, que es dibujar, que es pintar, ¿no?, que es hacer arte. Y eso en este país, y tal vez en todo el mundo, es una cosa que es un poco difícil, ¿no? Hay que ser osado, creo, de joven eres osado y dices, no me importa qué será el futuro, pero yo me meto esto. He intentado más o menos tener una línea y vivir como artista. Y bueno, todavía estoy dando la batalla.
En este episodio vamos a conversar con Alejandro Alazar sobre su proceso creativo, su quehacer artístico vinculado al análisis político, que es, ¿no?, saca las viñetas en el periódico, y también sobre su trabajo durante la crisis del 2019. Y bueno, Alejandro, ya que tenemos el gusto de conocer tu taller, que es así alucinante, hay muchas cosas muy interesantes. Nos gustaría un poco que nos cuentes acerca de este espacio, ¿no? De los elementos que te acompañan al momento de trabajar, los materiales que utilizas. Así que nos cuentes un poco de...
Bueno, es como les decía, ¿no? Este es mi taller. Me gusta porque es un espacio donde encuentro las cosas que necesito para poder trabajar. Por ejemplo, están mis libros, que para mí es una cosa básica de poder ver, ¿no? O sea, ver, consultar, ver cosas que necesito a veces. Y también está la música, que me pongo un poco de rock así, un poco antiguo. Luego también, si estoy cansado, puedo dar un paseo aquí en la terraza, ¿no?, para despejarme. Y también estoy solo, que es una cosa importante para mí, porque no sé, para trabajar necesita cierta calma, ¿no?, estar bien concentrado. Eso es lo que me gusta, ¿no? Y me gusta también la zona, porque Sopocachi es bonito, ¿no? O sea, puedo ir a caminar a la Plaza España, a la Plaza Baroa. Entonces, me he construido un espacio donde estoy más o menos tranquilo para poder trabajar, ¿no?
¿Y los materiales que utilizas? Como, ¿cuáles te gustan? ¿Cómo te relacionas con tus materiales de trabajo?
Yo soy bien manual. O sea, por mi formación un poco antigua también, ¿no? O sea, uso lápiz, tintas, acuarelas, acrílicos, pinturas, ¿no?, en general. También, como han podido, tengo papel, hago escultura en papel o madera. Es como un oficio manual. Ese es mi trabajo. No solamente es una cuestión intelectual que al hacer los dibujos, ¿no?, sino también es mucho de la mano. Un poco, yo siempre digo que mi trabajo consiste en conectar mi mente con mi mano. Esos dos tienen que funcionar bien para que pueda hacer mi trabajo.
Plasmar lo que está en tu imaginación.
Y claro, los papeles y esas cosas que son Bueno, ya no se usa tanto, ¿no? Pero a mí me gusta, ¿no?
Sí, es diferente, creo, ¿no? Sí. Como tocar el papel, oler los materiales, sí. ¿No? Huele el lápiz, huele...
Tengo muchos amigos, por ejemplo, que son dibujantes más jóvenes, que casi no dibujan cuadernos, como les he mostrado. Yo tengo otros cuadernos porque me gusta dibujar en el papel. Pero ellos ya tienen tabletas, ¿no? Entonces ellos dibujan en la tableta.
Sí.
Pero a mí eso me cansa un poco. Es cuestión de, seguramente, de costumbre también, ¿no?
Sí. Y ahora, en algún momento dijiste, yo me considero dibujante, pero pienso que puedo hacer dibujo coloreado y que pueda haber pintura desdibujada, ¿no? Y una de tus exposiciones justamente se llamaba Dibujo Coloreado y Pintura Desdibujada. ¿Nos puedes explicar un poco de qué tratan estas formas de dibujo o de pintura? Me han llamado la atención.
Lo que pasa es que mi padre era profesor de dibujo, ¿no? Era profesor de dibujo, entonces él me enseñó un poco a observar el arte, ¿no? De aprender, digamos. Y a él le gustaba el dibujo, digamos, los artistas clásicos, digamos, Picasso, los pintores reconocidos, ¿no? Magritte, no sé. Pero también me hacía reír porque conseguía revistas antes. Antes había esas historietas. Tú ibas al cine, digamos. Antes de entrar al cine había unos tipos que vendían... En la acera vendían historietas. Entonces tú podías ir, te comprabas y entrabas al cine y ahí podías ver tu historieta antes que aprender la película, ¿no? Y a mi papá le gustaba eso. Porque las historietas son como más o menos parecidas al cine. Porque son secuencias, ¿no? Son historias en secuencia. Entonces, y eso aprendí. Y también a mi padre le gustaban los libros ilustrados. Las enciclopedias o los cuentos. Que tienen ilustraciones, no son, en este caso las ilustraciones acompañan al texto, ¿no? Pero mi padre las consideraba como, también como arte. Claro, en el mundo académico eso no está bien, porque hay la pintura, hay como...
Cierta jerarquía, ¿no?
Hay sí, jerarquía, sí. De la... Pero él no... Yo he aprendido eso, ¿no? A mí me... Es igual que un dibujo del periódico, una gran pintura para mí es igual, no encuentro mucha diferencia. Entonces trato de, cuando ejerzo de artista, trato de que no haya mucho, puedo pintar un arte para el periódico, digamos, con el mismo entusiasmo que hago, puede ser una pintura, ¿no? O si hago una caricatura también intento de que tenga la misma fuerza. A eso se refiere ese mi comentario, ¿no? O, por ejemplo, una vez he hecho una exposición aquí en una galería de Sopocachi. Era interesante porque había algunas pinturas que se veían de la calle. O sea, la gente pasaba y veía, ¿no? Y yo estaba ahí adentro, se veía y se acercaba, algo raro había. Y lo que pasa es que he pintado en la pared, directamente en el muro, con marco, todo un poco real, con sombra, todo. La gente se acercaba y... Solamente cuando veía de costado se daba cuenta que era pintado en el muro.
¡Qué genial!
Entonces es como decir, claro, la obra de arte es porque si tú vas a un museo, por ejemplo, si tocas la este te dicen, te pega, que no toque la obra porque es una cosa preciosa. Dicen, ¿no ve? Es como si estuviera separada de la vida. En cambio yo pienso que no, ¿no? O sea, podría ser... Por eso tengo cuadernos, por ejemplo, yo pienso que mis cuadernos son como obras de arte... donde la relación es mucho más cercana que un museo.
Claro, y eso hace que también haya más cercanía, ¿no? Con el público. También creo que el soporte, digamos, en tu caso, que haces arte en periódico, como el vínculo también es distinto, ¿no? Con la persona que ve, también está viendo arte y el soporte es algo más familiar, ¿no? Más popular, más próximo a la gente también.
Claro, es como cuando ves un libro, es tú y el libro, ¿no? Es como una relación mucho más directa que vas a una... Vas a un museo, entonces es un poco lejano, ¿verdad?
Sí, hay
no es tuyo, ¿no? No es una cosa así. Un poco esa es la relación que tengo con la obra.
Y bueno, cada día vemos tus dibujos en el periódico. ¿Y cuál es tu proceso de creación de cada pieza? ¿Cómo traduces tu visión política en dibujos? ¿O tu visión de lo que está aconteciendo en dibujos?
Claro, primero que, digamos, te puede ayudar es que es una definición de mi trabajo, ¿no? Es lo que hago. Yo más o menos puedo decir que mi trabajo es como un retrato de la estupidez humana, porque la gente, los humanos somos personas bien miserables, ¿no? siempre estamos, hay una cosa que está en nuestra mente que nunca se pierde y que con el tiempo avanza, que es la muerte. La muerte está presente en nosotros siempre. Y eso nos hace gente miserable porque estamos pensando que vamos a morir, ¿no? Y hacemos cosas que, para olvidarnos de eso, todas las cosas que hacemos en el mundo, para olvidarnos de eso, ¿no? Y la gente hace estupideces para olvidarse también. Mata gente, hacen guerra, un montón de cosas que... Todas las tonterías que uno ve en el mundo, un poco es por nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, un poco el proceso que hago es, veo las noticias. O sea, veo internet generalmente, ¿no? Veo los portales de noticias, por ejemplo, los periódicos, la BBC, el Deutsche Welle, algunas cosas así, pero ahora se ha vuelto difícil un poco saber qué es la verdad. Nunca sé qué es la verdad, porque si veo un portal de noticias, dicen una cosa, y veo el otro portal, dicen totalmente lo contrario, ¿no? Entonces tengo que tener un sentido crítico para más o menos... Incluso algunos medios veo, por ejemplo, Página 7, veo, leo también, ¿no? Y trato de ver qué están mintiendo, qué no es verdad, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque...
Claro, empezar con cierta desconfianza, sí, digamos.
Claro. Hay una cosa que dicen los periodistas, ¿no? Es que dicen... Desde que la información es un negocio, la verdad no tiene ninguna importancia, ¿no? Porque esa gente, si quiere ganar dinero, puede inventar verdades, ¿no?
¿Verdad?
Puede. Entonces, un poco me baso en esas cosas para... Pero veo, claro, las noticias, necesito saber qué está pasando.
Pero tu trabajo, digamos, que es también un poco de poder distinguir,
claro,
como qué es real, qué no, claro, ¿no?
Y eso pienso que se logra con una formación... digamos, humanista, ¿no? O sea, tienes que más o menos saber cómo funciona el mundo, ¿entiendes? Sí. Entonces, para poder entender lo que está pasando, ¿no? Y eso se logra leyendo literatura, viendo los libros de pintura, ¿no? Hablando también con la gente, sí, conociendo, por ejemplo, en Bolivia hay mucho tipo de gente, ¿no? Entonces, tengo que conocer un poco los de abajo, los de Calacoto. Tengo que saber más o menos cómo piensa esa gente. Uh-huh. Pero también tengo que conocer aquí los que viven en las laderas, otro tipo de gente, o los que viven en el campo. Uh-huh. Para tener una idea más o menos de lo que pasa en este país, ¿no?
Claro, sobre otras realidades hablar por ellas, ¿no?
Claro, un poco para poder entender. Si no tienes ese conocimiento, es muy difícil que puedas interpretar lo que está pasando, ¿no? Es lo que pasa con mucha gente del sur, ¿no? Me dicen... Yo nunca voy al alto, no me meto con esa gente, dicen, porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de lo desconocido. Es ignorancia también, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco eso te puede dar, digamos, te puede ayudar en el momento de discriminar la información. Eso más o menos tengo yo, creo que puedo tener un sentido crítico, ¿no? También de las cosas, ¿no? O sea, no creerte lo que te dicen, ¿no? Y luego de eso empiezo a dibujar, o sea, en realidad no a dibujar, sino como a hacer garabatos. Entonces tengo una idea de cualquier cosa y empiezo a hacer un garabato, así. Y a veces me sale, estoy pensando en eso, y a veces no. Entonces estoy pataleando así todo el rato, pero hago hartos dibujos, ¿no? Entonces anotaciones. Y al final ya con la hora ya tengo que hacer lo que sea. Entonces ya en mi cabeza se ha acostumbrado a ese proceso más o menos y puedo conectar imágenes, ¿no? Porque eso es, en realidad es como es otro lenguaje, porque nosotros estamos acostumbrados a manejar el lenguaje oral primero y el lenguaje literal, o sea, escriben letras, ¿no? Porque eso es lo que aprendemos de niños, ¿no? Primero que empieces a hablar, y es lo que aprendes, sabes las reglas más o menos. Y luego en el colegio te enseñan a escribir. Pero en el lenguaje gráfico no te enseñan. Entonces uno tiene que construir su propio lenguaje. Y es un trabajo difícil, ¿no? Porque como no hay reglas, no hay una cosa estructurada, poco a poco uno tiene que ir buscando las imágenes, los signos, para poder más o menos hacer un sistema donde puedes conectar las cosas y que la gente te entienda.
Claro, a mí me imagino además que con la imagen hay como muchas maneras de interpretarla, ¿no?
Claro, es más ambiguo, ¿no?
Exacto, es más ambiguo. Entonces me imagino que tu trabajo también es un poco en direccionar a la gente un poquito hacia dónde, pero también dar la libertad de que la gente complete la idea, ¿no?
Claro, y eso tiene que ver con también con la lógica, ¿no? O sea, porque si ustedes se dan cuenta cuando leen una crítica de un político, de un cientista social, digamos que es una interpretación de la situación política, ellos están orgullosos de su lógica racional. Dicen, esto es verdad, digamos, ¿no? Porque estos son los datos, dicen, ¿no? Dicen, es una ciencia, ¿no ve? En cambio, no puedo decir eso, porque en el arte la ciencia no funciona. Si eres racional, no puedes ser artista, es difícil, porque eso no te deja crear un lenguaje ambiguo, ¿no?
Creo que justamente quizás el arte lo que hace es explorar la parte no tan racional, ¿no? O ir más allá de los datos, ¿no? De los hechos, que importan tanto además en este mundo, ¿no? Como ahora manejar esas cosas, como que el arte explora otros mundos, ¿no? De la imaginación, de los sentimientos, como
La sensibilidad. Entonces, pues, lo animal también que tenemos nosotros, ¿no? Porque nosotros mostramos una cara racional, nosotros, ¿no? Juntamos con la gente, tú quieres que te vean como una persona más o menos racional, ¿no? No un loco, así que... Pero en el fondo somos también irracionales, ¿no? Y esa parte es la que el arte explora. Tiene que mostrar también eso. Bueno, eso también es lo que decía al principio, ¿no? Son los filtros que te ponen la sociedad.
Sí.
Tú no puedes ser loco, porque te dicen, ¿no? Te estás pasando de la raya, te dicen. Entonces, el artista no tiene que ver esas cosas, tiene que ir más allá.
En alguna otra entrevista mencionabas tu admiración por el mexicano Rius y por Kino, que ambos que son artistas gráficos que manifestaban su visión política. Y aquí yo te quería preguntar como, ¿qué consideras tú que abarca lo político, ¿no? Y sobre qué temas políticos trabajas más.
Depende de tu definición de la política, ¿no? Yo pienso que hay varias muchas definiciones de política, ¿no? La más extensa tal vez es la que guía la interacción entre la gente. Eso también es política. Pero la que yo más uso para hacer, digamos, mi trabajo es la lucha por el poder. Si ustedes se dan cuenta, cuando ven los acontecimientos de qué pasa en la política, si se quitan las etiquetas de los partidos, de lo que dice la gente, lo que hablan los políticos, porque según ellos es la lucha del bien contra el mal, ¿no? Es decir, nosotros somos los buenos y aquellos son los malos, dicen, ¿no? Nosotros vamos a hacer bien las cosas y ellos están haciendo mal. Yo trato como método de borrarme eso, o sea, de quitarlo por el momento, digamos, ¿no? Y digo, ¿cómo están actuando esos tipos, no? ¿Cuál es su objetivo? O sea, hay dos objetivos. Los que quieren tener el poder y los que quieren mantenerse en el poder. Dos cosas. Entonces eso es, ¿no? Y veo cómo actúan y casi actúan bien parecido los dos. Los que quieren mantener, pueden hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder y los otros pueden hacer cualquier cosa por subir, por obtener el poder, ¿no? No paran, pueden mentir, robar, engañar, matar, cualquier cosa. Porque el poder es como una droga para los hombres, ¿no? O sea, ¿por qué quieren todos poder? En cualquier nivel de las personas, por ejemplo, entre las mujeres, por ejemplo, sus parejas las matan por poder. Entonces, eso es lo que un poco me guía para hacer mi trabajo, ¿no? Veo cuáles son los actos, ¿no? Los hechos que comete la gente en esa guerra, es como una guerra, ¿no?
Sí, creo que la constante, digamos que yo al menos observo en tu trabajo, es justo esa crítica incisiva al poder, ¿no? Como molestar al poder, pinchar, como desenmascararlo, o como mostrar su lado vulnerable o su careta, ¿no?
Es como... Hay un ejemplo que siempre doy, es que tú estás en la calle, ¿no? Y alguien bota una cáscara de plátano. Se viene una viejita y se resbala. Entonces vos no te ríes, porque es una persona débil, ¿no? O viene un niño, ¿no? Se caen, te ríes. Pero viene un policía o el rufián del barrio, el matón del barrio, se cae y te ríes. Porque te ríes del poder, ¿no? O sea, sí. Como no puedes hacer nada contra el poder, porque te tiene dominado, por lo menos te puedes reír. Entonces, un poco el trabajo del dibujo es eso, ¿no?
Sí, hay... no me acuerdo quién decía en, no. No, en literatura, leí hace tiempo, que justamente el arma del pueblo contra los poderosos, digamos, es el humor. No, y creo que justo por eso en tus viñetas hay mucho humor, porque es la forma de enfrentarte al poder.
Sí, es una manera de poder sobrevivir también, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Porque, claro, poco puedes hacer contra los poderosos, ¿no? Pero con el humor por lo menos puedes malvivir, digamos.
Disfrutar de... Y bueno, hablando de esto, a fines del 2019 tú has publicado varios dibujos que eran, creo, críticas certeras e inteligentes a lo que estaba aconteciendo en el país, ¿no? A los abusos cometidos durante el golpe de Estado. Pero el 3 de diciembre salió una nota en La Razón en la que se anunciaba que el espacio en el que iba tu trabajo iba a quedar en blanco. Uh-huh. ¿Y nos puedes contar un poquito como qué viñetas habías publicado hasta ese momento y qué ha sido lo que ha sucedido?
Lo que pasa es que, como saben ustedes, el 2019 se ha creado un clima de terror de la gente, ¿no? Yo creo que un clima de terror calculado, además. O sea, ha habido gente que ha creado así una especie de... en los medios, sobre todo, de desinformación, de mentiras y todo, para que la gente tenga temor, ¿no? Había tres cosas que los medios y el poder que querían imponer. La primera cosa era decir... esto no es un golpe, es fraude, es decir, ¿no? El primer caso que quería imponer, y eso estaba en Facebook, en WhatsApp, en todas partes, ¿no? Han quitado Telesur y han quitado Russia Today del cable. Luego la segunda cosa era, decían, se han matado ellos mismos, no ha sido una masacre, es decir. Sí. Y la tercera cosa era, tenemos que reconciliarnos. Eran tres cosas que querían imponer a la gente. Y yo no estaba de acuerdo. A mí me parecía que eso era mentira. Pero todos los medios, la televisión, la radio, la internet, todos estaban difundiendo esas cosas, ¿no? Entonces yo soy un artista que... bueno, trato de hacer mi trabajo bien. Y seguir una línea, porque yo tengo mis convicciones, digamos, ¿no? Entonces, en base a eso hago mi trabajo. Y no estaba dispuesto a cambiar mis convicciones por presiones y cosas, ¿no? Yo seguía haciendo lo que pensaba que estaba bien, ¿no? Y he hecho dibujos que justamente mostraban eso, ¿no? Por ejemplo, he hecho un dibujo de la silla presidencial y al lado están los muertos, ¿no? Y ahí estaba la presidenta. Porque pensaba que para llegar a ese lugar habían matado gente, ¿no? Porque yo, como ya soy viejo, he vivido hartos golpes de Estado, ¿no? El primer golpe que he vivido ha sido en los años 64. Yo era chiquito, tenía 5 o 6 años. Entonces he visto cómo la gente iba por las calles y la gente tenía miedo. ¿Eh? Después, en el año 71, yo vivía más arriba, por el cerro, ¿verdad? Entonces justo se veía la Icacota. Venían los aviones ahí ametrallados. Sí. Después, el año 79, yo he ido a clases porque estaba en la universidad. Y me dicen, no, no hay clase, está cerrado. ¿Y por qué? Les digo, hay golpe. Y me dicen mis amigos, éramos jóvenes, ¿no? Vamos a la Pérez, ahí están, no sé qué hay. Vamos a la Pérez y han venido los helicópteros y han empezado a disparar, ¿no? Y venían los muertos. Y el año 80 igual, ¿no? Han matado gente aquí en el Prado, ¿no? O sea, conocía, yo sé cómo es eso. Sé cómo es el ambiente que se crea.
Conoces el miedo, ¿no?
Claro. Y eso ha pasado también, ¿no? Porque cuando he visto que han salido soldados y han empezado a pasar aviones, he ido a mi experiencia, ¿no? Y he dicho, nunca los soldados salen para resguardar a la gente. Siempre salen para atemorizar a la gente. Y eso es lo que ha pasado, ¿no?
Sí. Además, ¿no? Para resguardar a quién, ¿no?
Claro.
Esas distinciones.
Entonces, he hecho un dibujo sobre eso, que han salido los tanques, los soldados, y... atemorizar a la gente, ¿no? hacer un dibujo así que está con sus manos, una cholita con su hijo. Y el siguiente dibujo, creo que era una semana después, no me acuerdo, ya cuando ha habido la masacre, he hecho lo mismo, el mismo dibujo, solamente que estaban muertos, la cholita y su hijo. Entonces, eso no les ha gustado a los del periódico, a los periodistas. Y ellos han ido donde la directora y le han dicho que ya no dibuje, ¿no? Han censurado mis dibujos, los han sacado del internet.
Los periodistas, el gremio.
Sí, claro, o sea, los periodistas que estaban trabajan en el periódico La Razón, ¿no? Mm. Y claro, no todos, ¿no? Pero yo no sabía quiénes eran porque no querían dar sus nombres. La directora les ha dicho que yo podía seguir trabajando porque estaba dando mi opinión. Ellos han ido después donde el dueño del periódico. Le han dicho que me voten, ¿no? Les ha dicho que con mentiras han ido a decir que yo hago mal mi trabajo, que no sé dibujar, que les diría, no sé, ¿no? Y el dueño del periódico, que es un venezolano, pues, ¿no? Que no vive aquí, ellos se han reunido por internet, se han reunido. Él les ha dicho así, este tipo de personas, refiriéndose a mí, el periódico ni el país necesitamos este tipo de personas en este momento, ¿no? Pero les ha dicho una cosa, ha recobrado la cordura, el tipo les ha dicho, mi trabajo no es dirigir el periódico, yo soy el dueño de... Eso tiene que decirle a la directora. Sí. La directora que ella tiene que ver que si me vota, seguir donde la directora, y la directora les ha dicho no, que sigue dibujando, que es su opinión. Pero yo he decidido retirarme porque ellos me acosaban, me amenazaban, me insultaban y todo, ¿no? En sus redes. Mis hijos también, yo tengo hijos, ¿no? Y mi familia también me han amenazado. Entonces yo, para hacer mi trabajo necesito libertad. Y si estoy acosado, si estoy maltratado, no puedo hacer mi trabajo. Entonces, por esa razón he decidido dejar de dibujar, ¿no?
Y hay un límite, ¿no? Si están como amenazas a claro. Ti, a tu familia.
Claro, no podía, no había un ambiente bueno para poder trabajar, ¿no? Entonces, más o menos un año no he trabajado haciendo caricatura.
Sí, justamente ese día que dejaste el espacio en blanco, se publicó en el periódico esto. Lo que más pesa en el alejamiento de Alejandro es el dedo acusatorio de sus propios colegas periodistas y fotógrafos que en un pronunciamiento público, reafirmado luego en una columna sindical, deslindan responsabilidad por sus caricaturas. Entonces, nos llamó la atención que no era solo, digamos, el gobierno de facto que estaba censurando ni los lectores en sí, sino gente más próxima, ¿no? Y ahí, ¿qué podrías decirnos quizás de las reacciones de la sociedad de aquellos días, ¿no? ¿Cómo tú veías a la sociedad boliviana?
Bueno, la gente estaba totalmente atemorizada, ¿no? Pero también una gente estaba exaltada, porque había grupos que... estaban intentando instalar un clima de terror. Entonces podían insultar, amenazar, hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, no había un clima en donde se pudiera trabajar de forma libre. Y bueno, eso se ha logrado justamente por la acción de los medios, ¿no? O sea, del internet, o sea, se ha manipulado todas esas cosas para que la gente no emite opiniones, tenga miedo, ¿no?
Sí.
Y, bueno, eso a mí también me ha llegado por mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, por lo menos con los dibujos que he hecho hasta antes de eso, un poco por lo menos he podido mostrar mi opinión. Ahora, por ejemplo, se sabe que es verdad que ha habido una masacre, ¿no? Y es, uh-huh, mi dibujo está ahí como un testimonio.
Así es, ¿no? Importantísimo.
Claro, eso está bien, ¿no?
Sí, y ¿alguna vez has pensado que ocupar un lugar en el periódico con tus dibujos podría derivar en este tipo de situaciones peligrosas?
Claro, uno cuando se mete a estas cosas, no. Yo claro, no entro tan joven a hacer caricatura, ¿no? Más o menos a principios de los años 90 he entrado a hacer caricatura política. Yo antes hacía dibujo, pinturas, ilustración. Bueno, al principio he hecho así durante el neoliberalismo. Era otra... ¿cómo decirte? La sociedad tenía otra concepción de la política, porque solo había un bloque, el MNR, el ADN, MIR, UCS, en realidad era lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta, el año 80, cuando había el golpe de García Mesa, García Meza le ha dado golpe a Lidia Gayler, se llamaba esa señora. Pero lo chistoso es que Lidia Gayler era su prima hermana. Ahora hay un señor que se llama Juan Eduardo Siles, que es jefe del MNR ahora, en este momento. Su abuela es Lidia Gayler.
Todos son parientes, al final la cúpula política sí. De ese entonces eran primos, hermanos.
Un poco les digo esto para graficar cómo era el mundo de la política. No importa si eres de derecha o de extrema derecha o izquierda, siempre eran primos, hermanos, parientes, tenían sus negocios, ¿no? Porque era como un grupo de que se había agarrado la parte de la política. Pero a partir de los años 80, los sectores populares han empezado a crear. Nosotros no solo tenemos que votar, han dicho, tenemos que crear nuestra propia organización política para poder acceder al poder y poder decidir por nosotros mismos. Y eso es lo que ha creado este ambiente que se ha visto en el 2019. Es porque ahora hay dos bloques, ¿no?, que están en pugna.
Que de alguna forma, pero en esta situación podríamos decir, es más democrático, ¿no? Como...
Claro, ahora hay más democracia porque exacto. Esa gente que antes solamente votaba, pero ahora puede decidir, ¿entiendes? Porque así tiene es. Su propia organización política. Entonces eso para mí es más democracia, ¿no? Pero eso es lo que también ha creado, no es que alguna gente dice... El 2017, cuando ha habido el referéndum para que sea presidente, porque se puede reelegir el Evo, ahí ese es el problema, dice, ¿no? Eso es mentira. El problema se ha creado cuando los sectores populares han creado su propia organización política. Ese es el problema. Entonces, eso es una cosa que todavía no se ha resuelto, ¿no? Va a seguir todavía, porque están... chocando todavía esos
bloques. Es una cuestión de clase, ¿no?
Claro, también es cuestión de clase, ¿no? Es, hay una metáfora, ¿no? Que las capas de la tierra chocan, entonces se producen terremotos. Y eso es lo que ha pasado en 2019, ¿no? Están chocando las clases y se producen así problemas, ¿no?
Bueno, y volviendo un poquito al tema, retrocediendo un poquito... ante lo que pasó después del 3 de diciembre, ¿cuál fue la reacción de tu gremio, ¿no? De artistas, ilustradores?
Pues todos estaban callados, no dicen nada, ¿no? Bueno, también seguramente hay cuestiones de clase, ¿no? O sea, tú no puedes traicionar a tu clase porque te excluye, o también son cuestiones políticas, ¿no? Pues tal vez estabas de acuerdo con una facción de la lucha en ese entonces, ¿no? Pero ellos no han dicho nada, solamente estaban callados en sus casas, tranquilos.
Y quizás por eso, pero también por cómo es la labor de dibujante, ¿crees que es un oficio solitario?
Eso para mí, por lo menos, sí es un oficio solitario, ¿no? Porque estoy aquí trabajando, sino creando cosas, pero claro, hay grupos de artistas, entre los jóvenes sobre todo, creo más, ¿no? Que se juntan y a veces hacen cosas en conjunto. Yo de joven también tenía así grupos de amigos, ¿no? Que donde hacíamos cosas juntas. Pero después ya cuando empecé a hacer así caricatura política o pintura, ya es una cosa más mía, ¿no? O sea, peor, tengo menos amigos.
Después
de... Sí, tengo pocos amigos, ¿no? Casi no hablo con nadie.
Bueno, y para cerrar un poquito, hace poco has publicado con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung un libro titulado Democracia, ¿no? Justo hace un ratito has dicho, ¿no? Que crees que el ambiente de alguna forma es más democrático porque el sector popular tiene voz en la política, acción en la política. Y no sé, quizás es redundante, pero ¿cuál es tu visión de la democracia en el país? ¿Algo más que quisieras
decir de eso? Bueno, es una cosa que está construyendo, ¿no? Porque, como les decía, no es una cosa que no está acabada, ¿no? Esos choques que se están dando entre clases, entre... sectores sociales, políticos, va a durar todavía. Pero eso, claro, para mí es una cosa buena, porque nunca en la historia de la humanidad, nunca los privilegios se conceden gratuitamente. Nunca. O sea, tú lees la historia del mundo, siempre hay revoluciones, guerras, masacres, de todo. Y nunca los derechos se adquieren así fácilmente. Nunca te los dan gratis, ¿no?
Sí.
Eso tienes que luchar para que obtener tus derechos. Entonces, eso está pasando, ¿no? En eso estamos. Y hay sectores de la sociedad en Bolivia que no quieren perder sus privilegios. Ellos no... Y pienso que no van a ceder, ¿no? O sea, ellos están... Porque, claro, tienen su tradición, su historia de escos y eso...
Sus familias.
Claro, tienen familia, apellidos, todo. Es que ellos no están dispuestos a ceder sus privilegios, entonces eso está ocasionando los problemas que estamos viendo, ¿no? Y bueno, esa es la lucha democrática, pues, en el fondo, ¿no? O sea, que, porque democracia para mí es que todas las personas puedan acceder a derechos, puedan tener educación, salud, más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Que es lo que ahora no se da, porque hay un pequeño grupo de gente que está acostumbrada a tener a todos solamente porque tiene un buen apellido. Entonces, eso no está bien, ¿no? A mí me parece que no. Eso es lo que hace que este país no funcione bien. Porque si hay un grupo social que no está integrado, que no se cree boliviano, que dice que esta no es su casa, entonces la casa no funciona. Entonces... por lo menos yo veo, eso es la lucha por la democracia, me parece, más que la lucha por espacios en el Congreso y esas cosas que quizás son importantes, pero más me parece más importante esa lucha del día a día de la gente por obtener sus derechos.
Desde, ¿no?, abajo.
Claro, ¿no? Eso es la lucha de las mujeres, o sea, de todo, ¿no? De los artistas también.
Sí, están relegados. Y hay algún dibujo de esta compilación, que de este último libro que has sacado, que sea tu favorito, ¿y por qué?
Yo no me acuerdo. Hay, claro, los dibujos de la... justamente de la época del 2019... Hay algunos dibujos que sí me gustan, que más o menos reflejan lo que estaba pasando, ¿no? Que me pueden de identificar, ¿no? Pero últimamente también he hecho unos dibujos que me gustan, que también reflejan lo que... Como no he podido dibujar un año más o menos, estaba sacando últimamente unos dibujos así, que un poco no recuerdo con motivo de que están en la cárcel algunos. Entonces... Si algunos me río con los dibujos.
Tienes uno alucinante de unos militares que están como poniéndose sus botas como telescopios, pero obviamente no ven nada.
Sí, sí, sí. Esos dibujos son buenos, así de que tienen humor también, ¿no?
Sí.
Hacen reír porque es un parte de mi trabajo, hacer un poco reír también a la gente, ¿no? O sea, por lo menos son reír. También el humor sirve como este, ¿no? Es como una carta de presentación. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros sonreímos ahorita, estaríamos más tensos, ¿no? En cambio, si sonreímos antes de conocernos, está bien, porque es más distendido el trato. Y lo mismo pasa con el dibujo. Cuando tiene un poco de humor el dibujo, es más probable que el que está viendo se distienda, se suelte un poco y pueda ver mejor, ¿no?
Se acerque, claro. Miedo.
No. Sí, ayuda para eso. Y... a veces me sale bien, a veces no tan bien, pero puedo vivir con eso. Lo que pasa es que el dibujo no es una ciencia exacta, entonces no es como ser, digamos, periodista. Para ser periodista ya es tu nota.
Fórmula.
Sí. Pero en este caso a veces sabes si te va a salir bien o mal, no sabes. O sea, es una cosa, no es una fórmula, ¿te das cuenta?
Claro, sí. Me imagino que hay ratos de bloqueo, igual. Así,
a veces, claro, no te sale nada y estás ahí sudando.
Con la fecha al día. Ha sido un gusto realmente conversar contigo, Alejandro. Es un honor para nosotras poder escucharte, aprender de ti, porque eres un gran artista, pero además con una visión del mundo muy humana, muy, no sé, es realmente un placer escucharte.
Siempre digo que yo soy dibujante, me puedo expresar bien dibujando, porque hablo mal, no me expreso bien con palabras. Eso para la mayoría de la gente es trágico. Si tú no sabes hablar con la gente, porque el mundo vive de eso, ¿no? Tienes que ir a la calle a hablar. Yo soy malo en eso, pero para mí es una cosa buena, porque por ese bloqueo puedo expresarme bien dibujando. Por eso puedo hacer unas conexiones medio raras, ¿no? Cuando dibujo. Eso de las botas, por ejemplo, es una cosa que solamente se puede expresar con el dibujo.
Es, ¿no?, verdad.
Y eso es porque no soy tan bueno hablando. O sea, la libertad la tienen los niños, pues. Porque los niños no tienen filtros de prejuicios, ¿no? O educación todavía. Entonces, tienen libertad cuando dibujan, por ejemplo, hacen cosas. Los niños se expresan bien, o sea, sin tapujos, ¿no?
Claro.
Pero a medida que uno va creciendo, o sea, la sociedad te mete filtros para que no puedas decir lo que piensas. Y un artista tiene que luchar contra eso también, ¿no? O sea, no tiene que dejarse llevar por esas cosas, porque si no serías un artista honesto.
Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.